Saludos hermanos y amigos, nuevamente nos encontramos aquí en este sistema para estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis o Revelación, que va a continuar más o menos en serie, ¿verdad? Consecutivamente la descripción de lo que estudiamos en los capítulos anteriores, porque estábamos estudiando desde el capítulo 4 en adelante, incluyendo el capítulo 5, lo que es el tribunal celestial o el concilio celestial. Es una visión que tuvo Yohanan del concilio celestial, de una manera simbólica, ¿verdad? Cómo se describe en esas visiones. Y el capítulo 6 todavía es continuación de eso, en parte al menos, y está estrechamente relacionado con eso. Ahora, el capítulo 6... Antes de eso, antes de la lectura, quiero abundar un poquitito más sobre una pregunta que hicieron antes de si estos cuatro jinetes o cuatro caballos que vamos a estar viendo aquí en esta visión representan qué cosas, si representan periodos o si se representan algo que ya pasó o si algo que está en el futuro, etc. A medida que vayamos leyendo y analizando, nos vamos a dar cuenta, hermanos y amigos, que estos cuatro jinetes representan no tanto cuatro periodos como algunos interpretan con relación a las siete iglesias, así llamadas, ¿verdad? Que supuestamente representan cuatro periodos consecutivos en la historia de la iglesia. No, nosotros entendemos que representan cuatro condiciones de la iglesia, por decirlo como lo dicen ellos, ¿verdad? O de la asamblea a través de los siglos. Pues de una manera semejante, estos cuatro jinetes, o cuatro caballos más bien, que se presentan en esta visión, representan cuatro distintos tipos de situaciones, ya no de condiciones, sino de situaciones mundiales que se van a desarrollar y que comenzaron a desarrollarse desde el siglo I hasta el siglo final y se van a estar desarrollando en todos los siglos, pero de una manera especial en los últimos siglos cercanos a la venida del Mashiach, ¿verdad? Digo ese detalle porque me parece, yo concuerdo con la opinión de muchos de que unos cuantos de esos sellos, digo de esos caballos, representan, o por lo menos uno de ellos representa al antimesías, lo que llaman los cristianos el anticristo, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes. Verso 1, capítulo 6, Revelación, verso 1. Dice en hebreo: Waere hase potea jehat min shiva ha jotamot we eshma ahat we arba hajayon medaveret we kolo ke kol ra'am lemor bo ure'e. Y mire, cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía una de las cuatro animales que habló y su voz como de trueno diciendo: ven y ve. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál cordero? Bueno, es el cordero que ya estudiamos en capítulo 4, ¿verdad? Y capítulo 5. El cordero que se presenta en esa visión frente al trono y que obviamente representa al Mesías, que fue inmolado, ¿verdad? De todo eso que ya se discutió. Pues ahí fue cuando el cordero, que fue el único que apareció en todo el universo que podía abrir los sellos de ese rollo, los siete sellos. Y ese rollo pues simboliza, ¿verdad?, todas las visiones que se van a presentar aquí a través del libro de Revelación y que se van a desarrollar a través de la historia de la humanidad. Entonces ese cordero, que es el Mesías, es el único que puede revelar. Por eso es que este libro comienza diciendo: Revelación de Yahushua, el Mashiach, que Elohim le dio para presentar a sus siervos, etcétera. ¿Se acuerdan? Verso 1 y 2. Pues entonces eso es de lo que se trata aquí. Ese cordero, que es el Mesías, es el único que puede abrir esos siete sellos del libro, del rollo del que estamos estudiando, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quiere decir es que es el único que puede darnos o revelarnos algo, aunque sea de una manera simbólica, de cómo es que se va a desarrollar la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Y entonces dice ahí que cuando el cordero abrió uno de los sellos, fíjense que no se está hablando aquí de abrir el rollo. ¿Por qué? Porque en este capítulo todavía no se abre el rollo. El rollo se abre un poco más tarde. Ahora se van a abrir los sellos, porque para abrir el rollo, que sería la revelación de los acontecimientos, hay que primero quitar el impedimento, ¿eh? Lo que impide que se abra el rollo. Y lo que impide que se abra el rollo son los sellos que tiene encima, ¿verdad? Puestos sobre el rollo para que no se pueda abrir. Entonces ahora el Mesías va a quitar los sellos de ese rollo. Y dice, y sigue diciendo, ¿no? Oía una de las cuatro animales que habló, y su voz como voz de trueno. Recalcaba yo la vez pasada que esos cuatro animales son femeninas o femeninos, no sé si se diría así. E incluso la palabra Hayot es femenina, y la palabra Medaberet también, que está en femenino, ¿no? El verbo Medaberet, habló, está en femenino. En español los verbos generalmente no tienen género, ¿eh? Habló puede ser masculino o femenino, pero en hebreo sí. En hebreo Medaberet significa ella habló, ¿ok? Y su voz de trueno le dice a Yohanan, ven y ve. Así que ahí tenemos otra vez un animal hablando, ¿okay? Uno de los animales celestiales. Igual que el que consideramos en Revelación 8.13, en un aparte que hicimos ahorita, ¿verdad? Que se menciona un águila que habla también. Pues esa águila es uno de estos cuatro animales. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, el verso 2 sigue diciendo, we abit we hine. Sus lavan weharojev alau keset bellado watinatem lo atara wayetse menatseach ulema an yenatseach. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco en la mano, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Ahí tenemos que detenernos. Ok, vio un caballo blanco. Sus es caballo, sus. Caballo, Laván significa blanco. Y no solamente menciona que había un caballo blanco, sino que había alguien montado sobre él. Y no solo eso, sino que ese jinete tenía un arco en la mano. Y no solo eso, sino que se le dio una orden, mejor dicho, se le dio una corona, ¿verdad? Y que salió victorioso y para vencer. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? A ver si ustedes han, cualquiera de ustedes, queridos hermanos presentes, que quiera colaborar con una opinión. Con mucho gusto, aquí estamos abiertos a toda clase de opiniones. Está bien, solamente nos dicen yo o quiero hablar o algo. Lo escriben ahí y vamos a ver qué nos dicen los hermanos. Allá hay un hermano, la hermana Aida, mejor dicho, pero escribe ahí una opinión, ¿no? De que eso se refiere al falso Mesías. Vamos a ver, eso es una opinión. Ariel está pidiendo el micrófono, por favor, adelante.
Shalom, hermanos, a todos, que Yahweh le bendiga. No, yo había leído algo así como que decía que la palabra Jesús quería como decir, transliterado, he aquí un caballo. Entonces yo miré ese, hace mucho tiempo había mirado esto y si, no sé si ese caballo blanco se refería justamente a Jesús o el anticristo, no sé, en cuanto al nombre, ¿no? Disculpe, que es una pregunta, más bien quisiera que usted me aclarara ese tema. Gracias, hermano.
Ok, cómo no, hermano, gracias. Bueno, sí, ya mismo vamos a darle paso también a quién va, a Alexander, creo que sería el próximo, ¿no? Hermanos, hay distintas opiniones sobre eso y vamos a ventilarlas todas, ¿sí? Unos dicen que es el Mesías, otros dicen que es el antimesías. Pero yo no me basaría en esa palabra sus. Le voy a decir por qué, hermanos. Porque la palabra sus, que significa caballo, es hebreo, es hebrea. El nombre Jesús, que en griego, que es griego, o sea, una forma griega, no se escribe igual. Se escribe S-O-U-S, por decirlo con letras españolas, ¿verdad? Mientras que el hebreo se escribe S-U-S. Y una sola letra, hermanos, hace un mundo de diferencia en los idiomas. Y Jesús se escribe I-E-S-O-U-S. Y no pierdan de vista que ese es el nombre. Jesús es el nombre por la forma griega por la que los judíos transliteraron el nombre de Josué. ¿Se acuerdan? Porque la gente piensa en Jesús el Cristo. Pero no, ese nombre viene de mucho antes, hermanos. Mucho antes. ¿Cuál era el nombre de Josué en hebreo? Yahoshua, ¿verdad? Cuando tradujeron la Torá al griego, que fueron los 70 sabios de Israel antes de los masoretas, cómo vertieron el nombre de Josué al griego y Jesús. Y no me diga que ellos iban a usar un nombre insultante, un nombre blasfemo, ¿verdad? Como sería caballo, para llamar a Josué. No tiene ningún sentido eso, ¿se da cuenta? Por lo tanto, yo no utilizo ese argumento. Ahora, hay otros que lo utilizan y allá ellos, ¿verdad? Pero me parece que la palabra Sus no tiene nada que ver con el nombre Jesús, aunque suene parecido. Pero fuera de ese detalle, no es por la palabra, sino que otros interpretan que sí, que eso se refiere al falso Mesías, al antimesías. Sí, a mí no me gusta usar ese argumento de Jesús. ¿Saben por qué? Principalmente porque es una gran ofensa para los cristianos. No me gusta ese argumento. Es una ofensa grande decir eso, ¿verdad? Que se dice. Algunos mesiánicos enfatizan mucho eso. Ustedes nunca me oirán a mí de usar ese argumento. Tampoco, ¿sabe? Me gusta argumentar sobre eso y decir que está mal. No, allá de ellos, puede que estén bien, no sé. Pero en mi opinión, no. Juan dice que es una relación válida. Ok. Si le parece válida, pues, ok. Adelante, hermano. Sí, Alexander.
Shalom, hermanos. Yo estuve también leyendo un comentario pues, acerca de este capítulo y encontré una parte donde hacen referencia que puede ser el antimesías, ya que se relaciona con un caballo blanco y un jinete, pero este jinete, a diferencia del mesías que se refleja como viniendo con una espada de doble filo, se relaciona hablando que vienes con un arco en la mano, no con la espada. Entonces puede ser referencia al antimesías. Y luego con Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice: y a Josué respondiendo diciéndoles: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y engañarán a muchos. Esa era la anotación, amores.
Ok, excelente, hermano. Gracias. Sí, eso tiene sentido porque el hecho de que viene sobre un caballo blanco es indicativo de una imitación. Porque al Mashiach se lo describe también en el capítulo 19 como viniendo en un caballo blanco. Pero es diferente. Aquel trae una espada y este trae un arco. El arco es símbolo de guerra, la espada no. La espada es símbolo de castigo. ¿Se dan cuenta? Mientras que el arco es un símbolo de guerra. Entonces este aparentemente y de justicia, sí, la espada. Mientras que el arco es símbolo de guerra. Entonces por eso deducen algunos que esto es el falso Mesías. Hermanos, acuérdense lo que les dijimos al principio. Todo esto son interpretaciones. Hay quienes dicen, no, ese es el Mesías, porque un caballo blanco no puede ser otro que el Mesías. Bueno, quién sabe, hermano. En estas cosas no podemos ser dogmáticos. Yo prefiero decir, pero antes de yo decir algo más, quiero escuchar otros. Veo que Rey está pidiendo micrófono. No sé si había alguien antes. Adelante, hermano, al que corresponda.
Pues, Morey, para mí, aquí y miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y fue dada una corona y salió victorioso para que también venciera. Para mí esto es porque yo en estudiando, la Morey, yo estudiando, yo veo que hay muchos comentarios de nuestros hermanos cristianos también que dicen que es el anti-Mashiach, algunos, ¿verdad? El anticristo, y algunos dicen que es Jesucristo. Pero podemos decir que ellos, los dos están correctos, ¿verdad? Porque fue dado un arco, como tú dijiste, More, un arco, y el Mashiach tiene una espada, y una corona, porque fue victorioso, seguro, porque para mí, es el sin ley, el que está enseñando en todas estas religiones y dominaciones que no hay que seguir la Torá, el sin ley, y está siendo victorioso porque hay mucha gente ahora diciendo allá afuera, no tenemos que seguir la ley, porque ahora estamos bajo la gracia, está engañando a mucha gente este espíritu. Para mí es un espíritu que está allá afuera, y este espíritu es el mismo espíritu cuando estaba Nimrod, en el tiempo de él, que hizo una religión falsa, que estaba haciendo su propia cosa, una religión nueva, a diferente de la de nuestro padre Yahweh. Gracias.
Ok, amén. ¿Cómo no, hermano? Excelente. ¿Alguien más tiene otra opinión o algo más que ampliar, quizás? Como que suena como que no puede ser el antimesías, ¿verdad? Digo, el Mesías, ¿verdad? Sí, hermano Dagoberto, adelante.
Shalom, buenas tardes, ¿me escuchan?
Hermano José Molero, sí, adelante.
Ok, y yo le voy a leer un comentario del comentario bíblico adventista. Dice, un caballo blanco. Los cuatro caballos simbólicos de los primeros cuatro sellos del versículo 2 al 8. A menudo se han comparado con los cuatro caballos de la visión de Zacarías 6, 2 al 3. Hay algunas semejanzas en el simbolismo, 7-9-2, pero también hay diferencias. El orden en que se mencionan los caballos es distinto. En el Apocalipsis, los caballos tienen jinete, en Zacarías tienen carro. La aplicación de los símbolos es también completamente diferente. Ve la comparación con Zacarías 6. Los comentadores han sostenido dos puntos de vista principales en cuanto a la interpretación del primer caballo y su jinete. Uno entiende que este símbolo representa a la iglesia de la era apostólica, del año 31 al año 100 de la era común, cuando la pureza de su fe, sugerida por el color blanco y su celo, llevaron a conquistar los mayores triunfos espirituales de la historia cristiana. Sin duda, ningún siglo desde el primero de la era cristiana ha visto una expansión tan brillante como el reino de Elohim. El arco en la mano del jinete simbolizaría conquista y la corona. Estéfano ve la comparación de Apocalipsis 2:10, victoria. El evangelio fue predicado tan rápido y extensamente que cuando Pablo escribió a los colosenses alrededor del año 62, declaró que el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Eso está en Colosenses 1:23 y Apocalipsis. Ese es un comentario de otro grupo de comentadores. Cree que los caballos y los jinetes no representan a la iglesia, sino a las diversas condiciones adversas bajo las cuales vivía la iglesia y a las cuales puede sobrevivir en la gracia de Elohim. En el simbolismo bíblico del caballo se relaciona con guerra. Ve el Joel 2:1 y 4:5. El equipo del jinete del caballo blanco indica que es un guerrero. Puede entenderse que la corona del jinete y la blancura del caballo simbolizan victoria. Por lo tanto, el primer jinete representaría una época en la que el pueblo de Elohim vivía en un mundo que se caracterizaba por la conquista y el dominio militar, cuando Roma salió venciendo y para vencer, y mantuvo un imperio virtualmente universal. Eso es todo mi comentario.
Ok, gracias, hermano. Fíjense, ahí viene otra interpretación. ¿Ah? Como periodo de la asamblea original o de la iglesia, como ellos la llaman, ¿verdad? De victoria para el evangelio, según ellos. Aunque mismo comentario, me están llamando la atención a un comentario que se pone en la pantalla en azul. Deja ver. Dice al final del verso, dice, para que también venciera. A quien se refiere, pues representa que alguien más venció a quien se refiere. Ok. No, hermano, el texto lo que dice es salió victorioso y para vencer. No, esas otras palabras son añadidas a veces por los traductores. Para que también venciera, no es una traducción, por lo menos no es una traducción del hebreo, que el texto hebreo que tenemos, ni de todos los manuscritos griegos también, ¿ve? Así que no es que haya otro, que haya vencido antes otro, ¿verdad? Ok. Así que ese comentario bíblico que se acaba de citar también deja abierta la puerta, ¿ves?, de que signifique varias cosas este asunto. Y es mi posición precisamente, hermanos. Esto puede significar varias cosas. Unos dicen que la era apostólica original. Otros dicen que el Mesías mismo. Y otros dicen que el antimesías. Bueno, cualquiera de esas interpretaciones puede ser. El problema es saber cuál es la más correcta. Hasta ahí llegamos nosotros. Me parece que no estamos en capacidad, y cuando digo no estamos, me refiero a los seres humanos en general, ¿verdad? No creo que estemos en capacidad de entender totalmente el Apocalipsis y de saber así se acierta a quién representa esto. Así que self-service, usted sírvase la que le parezca más razonable de esas interpretaciones, usted la puede adoptar. Y todavía seguir siendo un hermano nuestro aquí, miembro de esta comunidad. Nadie le va a condenar porque lo entiende diferente. Al contrario, si hay varias interpretaciones, pues amén. Eso es buena seña, ¿saben? De que somos pensadores, de que pensamos por nosotros mismos, de que no tenemos que seguir necesariamente un sistema. Ok, bueno, hasta aquí. Esa es mi opinión, hasta ahí, sobre ese, el caballo blanco. Pasamos al otro, o alguien más quiere decir algo sobre este. Sí, adelante, hermano.
Chabat Shalom, hermanos, ¿me escuchan? Gracias, hermanos, saludándoles nuevamente. Ya hace días que no les saludaba así, saludaba en propia voz. Antes que nada, mis hermanos, primero decirle que esta es mi humilde opinión, ¿verdad? Porque como dice el hermano, son diferentes puntos de vista. Tal vez captamos las cosas de manera distinta. Pero yo primero, al hablar del Apocalipsis, yo siempre le hago el comentario con quien quiera que trato de este tema, es de que el Apocalipsis junto con Daniel son libros encriptados, los llamo yo, porque si fueran abiertos, podríamos saber la fecha de la venida del Mesías, ¿verdad? Y eso es bien importante, que para que, como dice que nadie sabe ni el día ni la hora, entonces si Daniel y Apocalipsis fueran descifrables, podríamos saber exactamente cuándo va a venir el Mesías, y por eso mismo pienso que para comenzar no va a haber una interpretación plena y clara del Apocalipsis. Después de eso, con respecto a los cuatro sellos, con respecto al caballo blanco, pues yo tomo al Apocalipsis como algo que se inició desde la era del mismo Mesías, ¿verdad? Que inició con la muerte y la resurrección de él. Después viene la parte donde dice, porque hay que tomar en cuenta lo que se relaciona con el antimesías. Muchas veces en el cristianismo se nos enseñó que el antimesías iba a ser una persona que iba a surgir en el futuro y que iba a imperar sobre las naciones. Pero ciertamente por ahí hay un apóstol que dice que han habido muchos antimesías de entre nosotros, que han estado en nosotros y han salido de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la figura del antimesías no necesariamente podría ser un hombre como lo pone, digamos, el cristianismo, un hombre poderoso que va a surgir en el futuro, sino como muchas personas que han venido surgiendo, y el caballo blanco, tomando la opinión del hermano anterior, puede ser el surgimiento de un sistema que surgió, que como se comenta, con gran poder, que conquistó a las naciones y que ahora, hoy por hoy, sigue teniendo poder, ¿verdad? Pero es parte de mi opinión con respecto al caballo blanco y con respecto a los sellos, pues los sellos son, para mí, en mi opinión, ¿verdad? Lo digo de esa manera porque variamos mucho, son épocas que se han venido dando, es más, nosotros quizás ya vivimos varios de esos jinetes, porque aún los últimos sellos habla de hasta cuándo no vengarás la sangre de las manos de los que nos martirizaban. Pero creo que eso poco a poco lo vamos a ir hablando, porque el punto ahorita es el caballo blanco. Para mí simboliza el surgimiento de un imperio que trae poder y conquista, así como hizo con las cruzadas el papado, ¿verdad? Así que esa es mi opinión, y muchas gracias, y Yahweh me les bendiga.
Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo no? Pues precisamente eso es lo que deja entrever el comentario adventista también, ¿no? De que puede representar la conquista de la era cristiana, como ellos la llaman, pero también la conquista de la apostasía, ¿eh? O sea que, y es tal como usted lo dice, hermano, así me parece que es la cosa, ¿no? Ambos, sin embargo, no, eso no se limita a un solo periodo, hermano. Fíjese que la conquista cristiana sigue en pie, las iglesias siguen creciendo, ¿eh? La conquista de la apostasía sigue en pie, las iglesias apóstatas siguen creciendo también, ¿se da cuenta? Y lo clave de todo esto es que es un símbolo de guerra, sea una guerra espiritual o sea una guerra física. En este caso me parece más que sea espiritual, ¿verdad? La del verso 2. Pero está envuelta la guerra. Y son imperios, sea espirituales o no, que salen victoriosos, que han dominado, que han gobernado el mundo. ¿Ok? Eso es lo importante, me parece a mí, en términos de comprender, ¿verdad? De qué nos está hablando aquí este verso. A ver, el próximo... No, creo que alguien más quiere comentar sobre el verso 2. Hermano Juan, Hernán y después Juan. Hernán, adelante.
Escuchando los comentarios de los hermanos, sí estoy de acuerdo en cierta forma en que si vemos el caballo blanco, no como una persona como tal, como que refleje al anticristo como tal, pero sí puede ser un sistema. Incluso aquí buscando el libro de Zacarías, capítulo 6, habla algo sobre estos cuatro carros, habla de cuatro carros, ¿verdad? Tirados por caballos, e incluso nombra caballos alazanes, caballos negros, caballos blancos y caballos overos. Y aquí el Malak le dice la interpretación, lo que significa al profeta, le dice, estos son cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor, de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, teniendo como base lo que está aquí en los profetas, podríamos decir que estos caballos, un tipo de sistema, el cual ya ha empezado a obrar, y Recordemos que Saúl, este Pablo, dijo que el ministerio del anticristo y que el espíritu del anticristo ya estaba en operación. ¿Ya? O sea que aún no se es probable que no se haya manifestado, ¿verdad? El hombre inicuo, ¿verdad? Ese hombre inicuo, pero en sí ya el espíritu del anticristo ya está operando desde mucho antes. Eso es todo, More.
Ok, gracias, hermano. Sí, hermanos, como dice la adivinanza, ustedes saben que hay una adivinanza que dice ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y alguna gente, ¿verdad? Pues es una broma, obviamente. Pero alguna gente se desconcierta ante esa pregunta. Sin embargo, la pregunta dice la respuesta, ¿no? Pero anyway, eso indica, como comenta el hermano, Napoleón también tenía un caballo blanco y vencía. Y venció en su tiempo, ¿verdad? Entonces, pues... O sea, esto puede ser el símbolo de muchas cosas, hermano. Me parece muy bien eso. Pero había otro comentario, hermano Juan Valdez, que estaba pendiente de comentar. Adelante, hermano Juan.
Shalom, hermano. Bueno, es que ya estuve revisando, hermano Josef. Estaba tratando de ver si tenía una relación el capítulo 5 con esta, con este principio del capítulo 6. Pero porque en el capítulo 5, bueno, se da la adoración al Mesías, ¿verdad? Y al Cordero Inmolado. Y estaba viendo si había alguna relación con este jinete que también sale venciendo y para vencer. Pero eso era todo nada más, hermano. Creo que no hay ninguna relación. Shalom.
Ok, hermano, gracias. Bueno, algunas personas ven una relación ahí, ¿verdad? Pero yo pienso que no debemos descartar totalmente ninguna interpretación. Sino, como dicen los comentarios más honrados, ¿verdad? Decir que pues, puede tener varias interpretaciones de esto. No sabemos cuál de ellas es la más correcta, pero es bueno conocerlas todas. Ese es el punto, hermano. Adelante, hermano Juan. No, creo que va Andrés, sí.
Shalom. Quería ver si se puede, a lo que usted ha añadido, hermano Moret, con respecto al sus, porque veo que leemos en Apocalipsis donde hay una advertencia de que si fuera el 666, entonces nos advierten de que quien beba de esa o sea sellado de acuerdo a ese análisis de Apocalipsis, entonces todos hemos sido y bebido de esas copas. Entonces, si fuéramos a describir que ese fuera realmente el sello o fuera el lo que indica allí el versículo, entonces tendríamos que todos seríamos juzgados realmente por eso, por haber bebido de esa copa, Moren. Creo que en perfecto acuerdo con usted de que el 666, perdón, el número sus, o que ese fuera el indicativo, que fuera el del anticristo o lo antimesías, como se le llama, entonces todos estaríamos juzgados en ese sentido. Es mi pregunta. Shalom, hermano.
Sí, hermano, gracias. Sí, sí, hermano, así es. Personalmente no comparto la idea, la interpretación de que el nombre de Jesús tenga que ver con la palabra sus hebrea, que significa caballo. No, son dos idiomas diferentes en primer lugar y son dos palabras diferentes. Pero bueno, lo que comentó sobre el 666 y todo eso, ahí vamos a comentar mucho, largo y tendido cuando lleguemos a ese pasaje, hermanos. Ahí sí hay mucha carne. Ok, vamos al verso 3. Pudiéramos estar toda la tarde aquí en el verso 2, pero bueno, quizás no estoy exagerando, ¿verdad? Pero hay bastante que decir. Sin embargo, es imprecisa. Toda la interpretación de esto es imprecisa, hermanos. Y vamos a tratar de no desviarnos a temas, marginales, ¿verdad? Como lo es lo de sus. Si es sus o no es sus, ese es otro tema. Vamos al verso 3. Dice: Ujefitjo et hajotam hasheni ueshma et hajaya hasheni omeret bo ure. Y como abrió el segundo sello, o el sello segundo, oí a la segunda animal que decía: ven y ve. Ahí está. Entonces hay que saltar al verso 4 enseguida. Verso 4: Wayetse sus sheni wehu adom ule rojavo nitan leha avir et hashalom minha ares lemaan yahargo ish et ahiu watinatem lo jeref gedola. Y salió un caballo segundo y era rojo. y al que estaba montado en él le fue dado quitar la paz de la tierra, para que se maten cada uno a su hermano, y le fue dada una espada grande. Aquí está claramente dicho que este símbolo representa el caballo segundo, destrucción, quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, cada cual a su hermano. Hermanos, ¿no se les parece esto a lo que está sucediendo en Irak ahora mismo? Tan pronto leí esto, hermano, me vino a la mente Irak como un ejemplo de lo que está pasando en muchos países, muchos, muchos. En Siria está pasando lo mismo, matándose unos a otros, hermanos de la misma, del mismo país. Acá en Puerto Rico, no en guerra exactamente, pero en la delincuencia rampante que arropa nuestro país, se están matando unos a otros, hermanos. Egipto igual, Venezuela no se están matando, pero hay una lucha ahí que gracias al cielo todavía no se están matando unos a otros, ¿verdad? Literalmente, aunque sí ha habido unos cuantos muertos, pero no se puede decir de que se estén matando unos a otros. Pero sí hay una lucha de hermanos contra hermanos, por asuntos, políticos, que ellos son los que saben de eso, ¿verdad? Hermanos, y eso está en casi todas partes, en África, sí. En África hay musulmanes matando cristianos, pero por montones, y etcétera, etcétera. Entonces, ese cuadro de destrucción y de matanza entre hermanos propios, me parece a mí que es un cumplimiento de esto que estamos leyendo en el verso 4. El caballo segundo, que era rojo, el rojo siempre como que es símbolo de sangre, ¿verdad? O tiene relación con la sangre por el color. Y al jinete que estaba sobre este caballo le fue dado quitar la paz de la tierra. Y miren a ver si hay paz en la tierra. Bueno, hay paz relativamente, porque paz completa no hay en ningún sitio. Es más, ni a nivel individual hay paz. Hermanos, en la casa que yo vivo tengo que ponerle un candado al portón, más la cerradura de la puerta, al portón de la reja del balcón, porque aquí hay bastante delincuencia, robos y toda clase de asaltos. No es todos los días, ¿verdad? Pero es algo que sucede de vez en cuando. E incluso hay robos hasta de los carros. Bueno, ya me robaron una batería una vez, la batería de mi carro. Ahora tengo que sacar todas las tardes, sacar la batería de mi carro y guardarla dentro de la casa, la otra que compré nueva, porque me robaron la primera. Y así estamos, hermanos, en todas partes. Como que se ha quitado la paz de la tierra. Esa paz que veíamos en generaciones anteriores ya no existe, ¿no? Hay una lucha tremenda en todas partes, de todas clases de luchas distintas, incluso a nivel individual, personal, matrimonial, en los hogares, es una lucha. Y tampoco estamos diciendo que en todos los hogares, pero ustedes saben que es cada vez más común la lucha en los hogares, hijos matando padres, padres matando hijos. Hace poco aquí, cerca de nosotros aquí, pelearon dos hermanos, y el hijo de uno de los hermanos se le tiró encima al otro, a su tío, con un cuchillo, y le hirió, y ahora está preso. El hijo es el muchacho y el padre están presos, y el otro herido. Eso es terrible, hermanos, en las mismas familias. Por lo tanto, yo no diría que el caballo segundo representa un periodo en la historia. ¿Se dan cuenta? Como que no cuadra. No, hermanos, eso se ha estado cumpliendo a través de la historia, especialmente de la historia del siglo I para acá. Bueno, yo diría que en toda la historia, pero especialmente en esta historia del siglo 1, 2 y 3, por ahí, hasta nuestros días, eso es lo que se está viendo, hermanos. A ver, ¿qué les parece si hay algún otro comentario sobre esta parte? Sí, siempre ha habido de todo eso, pero como que en estos últimos años se ha intensificado el asunto de el vandalismo, el bandidaje, la delincuencia, el asesinato, matándose unos a otros. Hermanos, no hermanos literalmente, sino hermanos de nación, con pueblanos, matándose unos a otros, etcétera, ¿no? Y aparte de lo de las guerras que ya mencionamos, ¿verdad? En ciertos países. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo antes de pasar a la próxima? El hermano Rey quiere decir algo. Adelante, hermano.
Sí, no, Rey. En la BIN, aquí dice, en no sé si el mismo color que usted puso aquí en la BIN, en el Zacarías, si tú lo puedes ver rapidito, More, dice en Zacarías 1, verso, capítulo 1, el verso 8, dice bayo. ¿Es bayo ese mismo color rojo, More?
Sí, hermano. Según yo entiendo, es lo que yo no sé mucho de caballos, ¿verdad? Pero sí, acá, por lo menos acá en Puerto Rico, se le dice bayo a un caballo rojo, sí.
Ahora yo quiero, perdón, More, ahora yo quiero, el caballo rojo puede ser de este aquí, le sacarías uno del 8 hasta, no sé, hasta del 8 al 10, ¿tú crees, More?
Sí.
Ok, eso aquí dice, mira, eso entonces aquí lo que yo veo aquí dice, en la noche de este Zacarías 1, verso 8, en la noche tuve una visión, vi a un hombre montado en un caballo bayo, parado entre los mirtos de la hondonada, y detrás de él había caballos bayos, rojizos y blancos. Yo pregunté, ¿qué son esos, maestro mío? Y el mensajero que hablaba conmigo contestó, te voy a dejar saber qué son esos. Entonces el hombre que estaba parado entre los mirtos habló y dijo, estos fueron enviados por Yahweh a recoger la tierra. Ese es mi comentario, Morey. Gracias.
Okay, a recorrer la tierra. ¿Y quién los envió? Yahweh. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Claro, hay cierta relación, sí, en cuanto a eso, porque estos simbolismos de la revelación de Apocalipsis se basan casi todos en Daniel y en Ezequiel y en otros profetas que tuvieron visiones similares, aunque muy limitadas, ¿verdad? O sea, muy breves comparadas con las de revelación. Pero sí, hay cierta relación. Y estas cosas que están sucediendo, por lo menos ahora que ya mencionamos en estos siglos, por lo menos si no enviadas, son permitidas, hermanos, por Yahweh. Permitidas por el Padre para que el hombre se dé cuenta y llegue a la cúspide de su depravación y la cúspide de su rebeldía y su rebelión para entonces ejercer juicio sobre las naciones a su debido tiempo. Sí. Es más. Ese caballo blanco del verso 2 puede ser también el Islam. Fíjense que otra interpretación. Yo no la he leído en ningún sitio hasta ahora, pero a mí me suena que incluso pudiera aplicarse a lo que está sucediendo con el Islam ahora que se está quedando prácticamente con el mundo, o por lo menos quiere quedarse con el mundo. Y ahora para como corolario quiere quedarse con la tierra de Israel. Ustedes saben lo que está pasando, ¿verdad? Y ahora pues con este caballo rojo también puede significar los mismos poderes que están tratando en este mundo, ¿verdad? De quitar la paz y que a la misma vez se están matando unos a otros. Sí, no, pero ya no se conforman con dividir a Jerusalén. Ahora quieren toda la tierra de Israel. Lo que pasa es que no lo dicen de una vez, lo van diciendo poco a poco. Ah, pero entre ellos sí, esa es su meta. Y si usted va a los archivos musulmanes, donde quiera que sea, y usted va a ver un mapa de lo que se llama ahora la tierra de Israel, ustedes verán que ellos la pintan todo el territorio de rojo y todo el territorio lo llaman Palestina, ¿ok? Así que para ellos Palestina es toda la tierra de Israel, desde Dan hasta Beersheba, como dice la Biblia. Y ahí, miren ahí otra vez, pintado el asunto de un caballo blanco que sale a vencer y un caballo rojo, que quita la paz. Lo que yo estaba diciendo que no hay que segmentar esto como específicamente esto es aquel y este es el otro. No. Muchos de estos símbolos se representan la misma cosa, o el mismo pueblo, o el mismo poder, o la misma situación. ¿Se dan cuenta? Algo más. Si no, pasamos al 5, porque todavía queda bastante. Vamos al verso. Dice que al caballo rojo se le dio, o al que lo montaba, una espada grande, una grande espada. ¿Cuál es el símbolo religioso de los musulmanes, del Islam? La espada, precisamente. Usted sabe que con esa espada ellos vencieron y subyugaron naciones enteras. Por eso hay tantos países musulmanes hoy día, hermanos. Últimamente hay mucha conversión, pero en los tiempos antiguos no era conversión voluntaria, era conversión obligatoria por la espada. Si no se convertían al Islam, los mataban. Y muchos judíos murieron así en épocas pasadas, ¿verdad? O sea que todo eso, hermanos, viene a cuadrar, sabe, perfectamente con esto que se representan estas profecías como un caballo blanco, después un caballo rojo, y después vienen otros caballos que representan básicamente lo mismo, solamente que en distintos aspectos, en distintas maneras en que se cumplen las profecías. A ver, ¿qué más dicen los hermanos por acá? Bueno, si no hay algún otro comentario, pasamos al verso 5. Verso 5. Hermanos, no se desanimen o se molesten porque leamos el texto en hebreo primero. Es para práctica de los hermanos estudiantes del hebreo. Dice, Ujefitjo et hajotam hashelishi, o eshma et hajaya hashelishit, o meret bo ure, wa avit, wehine, sus shachor uveyat rojevo mosenayim. Y como él abrió el sello tercero, y oí a la animal tercera que decía, ven y ve, y miré, y he aquí un caballo negro en la mano del que lo montaba una balanza. Había el verbo había, hay que añadirlo, no está en el hebreo. Recalco, por si alguien no lo escuchó antes, ¿verdad?, de los hermanos nuevos, que aquí hemos traducido la animal tercera, porque así es exactamente como está en hebreo, ¿verdad? Es en femenino, incluso cuando usa verbos, como aquí usa el verbo omeret, ¿verdad?, que quiere decir decía, omeret, ese verbo está en femenino. Entonces dice que vio un caballo negro. A ver, ¿qué representa ese caballo negro? ¿Qué han leído ustedes por ahí o qué han escuchado que quieran compartirnos? Hermanos, esto aquí es un diálogo, no es una conferencia, y quiero que compartan también lo que han conocido ustedes. Un caballo negro y el jinete llevaba una balanza. A ver, ¿qué quiere decir eso? Pregunta Lucía si es lo mismo que criatura viviente. Si se refiere a la palabra que yo traduzco como la animal, sí. Es la palabra que otros han traducido como criatura viviente, como seres vivientes, sí. Pero en hebreo esa palabra significa literalmente un animal. Pide el micrófono el hermano Hernán, creo. Adelante, sí.
Bueno, hermano, en cuanto al caballo negro, pues según los comentarios que he leído y he estudiado, pues representa una gran, digamos, escasez o hambre o alto, o el costo de la alimentación va a ser bastante alta, ¿verdad?, en el tiempo de este caballo. Por eso la representa la balanza en la mano, y el que dice lo siguiente, dice, y oí una voz en medio, una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Entonces, este caballo negro, pues lo que puede representar es, digamos, escasez, hambre en la tierra. Eso es todo, ¿vale?
Sí. Ah, ok, hermano, claro que sí, gracias. Antes de eso, antes de añadir algo, lo que comenta Lucía era que ella quería aclarar si el caballo también es una, ¿sabes?, se puede describir como uno de los seres vivientes o algo así, ¿no? No, hermano, la palabra animal en hebreo es hajayá, pero los caballos no son hajayot. Los caballos son behemot. Es otra palabra distinta. Para los animales, como la vaca, el caballo, el perro, otros animales así por el estilo. Cuando se les llama animales en hebreo, se le utiliza la palabra behemot, ¿okay? Behemá es otro tipo de... Es animal también, pero cuando se dice hajayá, son animales salvajes, fieras, básicamente, ¿sabes? ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora, en cuanto a lo que decía el hermano, vamos a terminar de leer eso. Un momentito, antes de las opiniones. El verso 6 dice, Wa'eshma kol mitoch arba hachayot omer kav chitim bedinar u'shelosha katim se'orim bedinar we'et hashemen we'hayayin al tashchet. Fíjense algo, que notan algo raro aquí, en la traducción nuestra. Lo que pasa es que veo que algunos de ustedes están utilizando la versión Reina Valera. Pero si toman el texto nuestro aquí, que es traducción del hebreo, ¿de qué tipo de moneda está hablando aquí? Ahí lo tienen en la transliteración. ¡Un dinar! En español dice, y oí una voz en medio de las cuatro animales que decía, dos medidas de trigo por un dinar y seis medidas de cebada por un dinar, y al vino y al aceite no lo dañes. Ok, el hermano dijo correctamente, eso es un símbolo de hambre, de escasez, de hambruna. Pero lo curioso es que la palabra hebrea, que se traduce como denarios en otras partes, tanto en el hebreo como en griego, es dinar. ¿Y qué país hoy día tiene esa moneda, el dinar como moneda oficial? La moneda de Israel es shekel. La de Grecia no sé. La moneda de Israel es el shekel, con L al final, shekel. Ok, el dinar es una moneda árabe, pero principalmente en Irak. Sí, varios países, pero principalmente en Irak. Dinar y denario es lo mismo, sí. Denario es simplemente una versión española. En el griego no dice denario, dice dinar. Y en hebreo también. ¿Okay? Hay que ver las relaciones de los idiomas originales con lo que está pasando. ¿Qué está pasando hoy día con el dinar? Bueno, no vamos a entrar en los detalles, ¿verdad? Sí, no, todos esos países árabes tienen la moneda, el dinar como su moneda, por lo menos la mayoría. El dinar representa a Babilonia, principalmente a Irak, es lo que quiero decir. Irak es Babilonia, es la Babilonia de la antigüedad, sí. Lo que antes se llamaba Babilonia, ese imperio glorioso que hubo en tiempos pasados, que se llamó Babel o Babilonia, es hoy día Irak. Entonces, hermanos, esto nos va a decir, en cierto modo, esta profecía, esta visión, que esa escasez, esa hambruna que va a estar pasando el mundo, tiene de alguna manera relación con ese país, cuya moneda es el dinar. Y miren a ver por qué está el petróleo tan caro en estos días. Excepto en Venezuela, que el petróleo dicen que es baratísimo, ¿no? Porque lo producen ellos. Quiero decir la gasolina. Pero hermanos, los países que dependen de... Me dicen que eso es falso. Bueno, eso es lo que se dice por ahí. De todos modos, cuando sube el petróleo de precio, ¿qué pasa con la gasolina? En todos los países del mundo sube la gasolina, el precio, ¿no? Y viceversa. Así que veo una relación. Bueno, a ver... ¿Quién más quiere decir algo? Adelante, hermana Elizabeth, dele paso al que usted tenga ahí en lista primero. Ah, Hernán. Sigue Rey y Juan Valde y Hernán. Eso es lo que leo por ahí en privado. Pues adelante, hermana.
Sí, Morey, para mí yo creo que eso del caballo negro con las balanzas y todo eso, del dinar y todo eso, tiene que ver con un sistema de balances falsos, ¿verdad? Que están una mercadería de pesos falsos y de opresión, ¿verdad? Digo yo, More, no sé, puede ser algo así. Gracias.
Amén. Gracias, hermano, por su contribución. Aunque sea una question mark, ¿verdad? Una pregunta, puede tener sentido, claro que sí. Eso es lo que estamos tratando de decir. A ver, ¿quién sigue? Y entonces la hermana Ida también tiene una pregunta, pero hay alguien más pendiente. Hermano Juan, pues adelante, hermano.
Shalom, hermano. Muchas gracias. Desde que he leído ese verso, esos dos versos, no siempre se ha venido a mi mente el capítulo 5 del libro de San Jacob, el libro de Jacobo, ¿verdad? Según la versión que tengo yo aquí. En el verso 5, perdón, en el capítulo 5, en el verso 4, está muy claro, pero me gustaría leer todo. El 5:1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que están por venir sobre vosotros. Vuestra riqueza se ha podrido, vuestras ropas están comidas por la polilla. El 3 dice: vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los días del fin. Y el verso 4 es el énfasis que quiero decir, dice: he aquí, clama el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. El 5 dice: habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día del degüello. Habría que investigar qué es eso. Cuando matan los animales, habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. Y vuelvo a leer el 4. He aquí, clama el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Adón de los ejércitos. Amados hermanos, esto ha sucedido en nuestro día. Trabaja y no le paga. Le dan por su trabajo, realmente pues no le sirve para mucho. Con lo que comentaba el hermano Ray, de que el sistema que ha impactado económico, que esa realmente es un sistema opresor, es un sistema que no proviene del Padre Celestial, sino que proviene de la maldad, de tal manera que no hay una justicia en la distribución de los recursos. Creo que esta balanza de este caballo negro es a lo que se refiere. Sin embargo, aquí vemos en el capítulo 5 de Jacobo que el resultado, ¿verdad?, de todas esas personas que están poniendo sus ojos en la riqueza y en acumular cosas sin ver que le están haciendo daño a mucha gente. Esta es mi aportación, hermano.
Sí, hermano, gracias. Eso es así, cierto. Es así, hermanos. La situación finalmente viene a parar en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y sigue la desigualdad. Ok, adelante, el próximo hermano que estaba en lista para hablar. Adelante, hermanos.
Bueno, hermanos, lo que más que todo quiero hacer un aporte en cuanto a lo que dijo ahorita el Morete, y esto yo veo que cada día que vamos, ya no lo sabía y es algo nuevo. Gracias, Moré, por ese aporte. Y ya que usted hizo ese aporte y con lo que yo he leído, alcanzado a leer y escuchar sobre todo en las noticias y viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente con los árabes y el petróleo, ya nos hemos dado cuenta que los árabes ya han tenido un despertar, porque ellos antes, en cuestiones del petróleo, ellos lo dejaron en manos de los ingleses y de los americanos, porque ellos consideraban el petróleo como algo que no servía de nada, como ellos veían esa cosa chiclosa, como dice un historiador aquí en Colombia, refiriéndose a de cómo los ingleses y los americanos, los de Estados Unidos, le están dando un uso, y ellos se dan cuenta de que están haciendo dinero a costa de sus del petróleo que están sacando de sus propias tierras. Esto ha vuelto a ellos a un despertar. ¿Y qué están consiguiendo ellos ahora? A tener el monopolio y el poder de ese petróleo. Y cuando esto llegue a suceder, cuando los árabes obtengan el monopolio total del petróleo, entonces es cuando va a comenzar a suceder todas estas cosas. Va a venir la escasez, como dijo usted, Moré, la gasolina se acrecenta. Y igual todo se encarga.
Amén, hermano. Sí, no sé si se cayó o es que terminó, pero de todos modos se cerró su micrófono. Ok, pues sí, hermano, eso es así. Fíjense, hermanos, que esto se está viendo. O sea, vemos en todo este análisis que lo simbolizado por estos cuatro caballos y sus jinetes no es cuestión de un periodo en la historia. No es cuestión de que eso pasó en el siglo I, en el siglo II, en el siglo X o en el siglo. Eso está pasando en todas las épocas, pero especialmente en esta época en que estamos viviendo, todo eso se está viendo, hermanos. Me parece a mí que ese es el mensaje más importante de estos capítulos. Ok, hermano, adelante, el próximo que sigue. Adelante, Ida.
Okay, hermano, More, partiendo de que este caballo negro es una gran hambruna que va a haber en los tiempos del fin, aunque usted hace referencia a que ha habido en todos los tiempos, pero a mí me surge la curiosidad porque al final del versículo 6 dice que no haga daño al vino ni al aceite. Y yo quería saber si partiendo de esto y de que el vino simboliza la sangre del Mesías y que el aceite simboliza el espíritu de santidad proveniente de Yahweh, si es que Yahweh va a ser una excepción de los escogidos en el Mesías y que han sido ungidos por el Espíritu Santo, que simboliza el aceite para estar exentos de esta situación.
Hermana, qué lindo, gracias. Esa pregunta más bien es una enseñanza, hermana. A mí me hace mucho sentido eso que usted plantea, aunque lo plantea como pregunta, ¿verdad? Me parece que sí, tiene mucho sentido. Aunque también se puede ver en el sentido de que esa destrucción o esa escasez, ¿verdad? No sería total, no sería absoluta, sino que habría algo siempre para que la gente se alimente, ¿no? No quiere decir que todo el mundo se va a morir de hambre, sino que siempre habrá algo, pero sí habrá una gran escasez. Y eso es físico, eso es literal. Pero si se aplica de manera espiritual, como usted pregunta, me parece que tiene mucho sentido. El vino, como representando, digamos, la sangre del Mesías, y el aceite como representando el espíritu de santidad, eso indicaría que todas las personas que tengan estas dos cualidades, ¿no? La sangre del Mesías, que los limpia del pecado, etcétera, y el aceite del espíritu de santidad, sería entonces, estarían exentas de por lo menos de perecer en esa gran hambruna, ¿verdad? Que le espera al mundo. Eso me hace mucho sentido. Gracias, hermana, por esa pregunta, comentario. Adelante, hermanos, por el próximo. Adelante.
Shalom, hermano. Sería es Estoy siempre muy pendiente de los acontecimientos mundiales, More y hermanos. Y creo que sí, o sea, debemos verlo, como lo dijo la hermana anteriormente, en el sentido espiritual. O sea, cada país y cada parte del mundo tiene sus consecuencias, ya sea económica o tetrarcas, digamos, de los políticos que gobiernan el mundo. Y eso simboliza prácticamente eso, una consecuencia del hambre y del abuso quizás del hombre por las posiciones que tiene dentro de cada país o líder como tal. Y tendrá su consecuencia a la brevedad o a su tiempo, de acuerdo al Padre. Y desde el punto espiritual debemos verlo de esa manera, o sea, cada vez más vemos la hambruna, la mortandad o el incremento de la maldad y la decadencia de amor, como nos habla Shaul en la Escritura. Así que, oye, puedo darte fe incluso de que ahora acá en Venezuela, o sea, hay una consecuencia política tremenda, pero que a la vez, como estaba resumiendo en la intervención pasada, vemos que este pueblo prácticamente se ha volcado por líderes e idólatras a líderes, que incluso el fallecido presidente anterior, Hugo Rafael Chávez Frías, fallecido en el diciembre pasado. Hoy en día mucho pueblo ignorante de las Escrituras y temeroso del Padre, le han hecho una capilla y prácticamente todos se vuelven a idolatrarlo con una supuesta creencia de que vive, de que aún vive, y entonces tienen sus falsas esperanzas puestas en un muerto. Veo que esa es la consecuencia prácticamente del mundo, no solamente la ignorancia, sino el temor al Padre. Ese sería mi aporte en esta intervención, More.
Muchas gracias, hermano Andrés. Su aporte ha sido doble, ¿verdad? En el sentido de un análisis muy bien balanceado, ¿verdad? Muy razonable del asunto, y además deleitarnos con una voz exquisita de locutor que entusiasma a muchos hermanos acá. Ya los veo diciendo por ahí que si pudiera usted grabar la VIN con audio, sería tremendo, ¿eh? Tremendo proyecto. ¿Qué más? A ver, vamos a pasar al próximo verso. ¿O hay alguien pendiente, hermana Elizabeth? Dígame usted, estaba Andrés y después Dago y después Elber, ¿no? ¿O no? Adelante, el siguiente.
Gracias, hermano. Con respecto al jinete, al representa el caballo negro con la balanza, pues pienso que representa el surgimiento en la historia de un sistema económico mundial, ¿verdad? Que tiene que ver, no tal vez como se maneja, ¿verdad? Con un futuro sistema económico mundial, sino como uno que se ha venido fraguando desde el principio de los tiempos y que hoy por hoy es uno de los sistemas más injustos en la cuestión de valor, digamos, de las cosas que tienen valor, porque es un sistema que ha sido diseñado para ganar las cosas que tienen verdadero valor, como los recursos naturales, como los recursos alimenticios de los países, a cambio de algo que no vale nada, que es la moneda. Porque la moneda en sí, ciertamente hoy se maneja mucho el dólar, y que es una moneda y al mismo tiempo es un medio de cambio. Son dos cosas distintas. El sistema monetario es una cosa, pero se utiliza al mismo tiempo como un sistema de cambio mundial, y que ahora se representa lo que realmente tiene valor es comprado por algo que no tiene valor. Porque realmente si nosotros analizamos cómo ha venido decayendo la moneda más fuerte del mundo, hoy se compra con algo que no tiene valor, cosas que tienen mucho valor. Y creo que detrás de eso hay un gran sistema, ¿verdad? Un gran mecanismo financiero que es muy extenso y es muy grande, quizás si nos ponemos a estudiar todas esas cosas, pero que hasta un punto en que, por poner un ejemplo, el recurso productor alimenticio es lo que realmente tiene valor en un país, pero los poderosos se han adueñado de un sistema que tiene algo con lo que pueden obtener muchas cosas de valor a cambio de nada. Por ejemplo, como se ha hablado en algunos casos, o sea, ¿cómo está valorada una moneda? Dice, se supone que tendría que tener un valor en oro en un banco central, ¿verdad? Pero si nosotros, creo que muchos de nosotros hemos leído que ha habido un cambio, por ejemplo, en la Reserva Federal Norteamericana, ¿verdad? Donde ya el dinero ya no tiene un respaldo en oro, sino que está respaldado en base a la deuda del mismo país. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy se compra algo que tiene valor como una propiedad, como ganado, como alimentos, por algo que no tiene valor. Entonces creo que el jinete simboliza un sistema injusto donde se posiciona de algo que tiene valor a cambio de algo que no lo tiene, ¿verdad? En parte, y eso es lo que crea el sistema de inequidad, ¿verdad? Que es lo que todos tenemos la esperanza que cuando venga el Mesías va a restaurar y va a ser un sistema equitativo y con equidad sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que hoy por hoy el sistema que tenemos solamente es una sombra de lo que viene, porque este sistema ha sido como lo que se ha estado fraguando, pero dentro de eso viene uno mayor todavía que va a darle solución a muchas cosas en el mundo, y eso es lo que le va a dar el éxito y lo que lo va a hacer grande entre las naciones, y por eso las naciones lo van a alabar a ese sistema. Esa es mi opinión, hermano.
Amén. Gracias, hermano. Qué bien. Excelente. Hermano Elber, sigue el comentario. Adelante, hermano Elber.
Dice, entonces aquí, yo oí una voz en medio de los cuatro animales que decía 2 medidas de trigo por 1 dinar y 6 medidas de cebada por 1 dinar. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Bueno, aquí tengo un comentario que hay algo que me parece interesante y dice así. Ellos lo traducen esa medida, ¿no? Dice 1 litro de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Dice que estos son como precios. Estos precios son alrededor de 12 veces superior a lo normal. Significa lo que costaría un día de salario para comprar los ingredientes para hacer una barra de pan. Esto describiría una época de hambruna cuando la vida se reduce a lo más necesario. Eso es todo. Cambio y fuera.
Cambio y fuera. Gracias, hermano Elbert. Cómo no, tiene mucho sentido eso, sí. Todo eso es símbolo de una escasez, ¿verdad? Escasez, primero escasez de alimento y luego de encarecimiento de todo, ¿no? Todo lo que escasea generalmente sube de precio, ¿no? Y entonces casi nadie lo puede comprar. Muchas veces teniendo dinero, a veces no hay comida que comprar, y a veces habiendo comida no hay dinero. Y toda esa situación se conjuga en este sistema mundial en que estamos viviendo, hermanos. Creo que hay una pregunta pendiente. Ok, que me pregunta si los Illuminati, los masones y esas cuestiones, esas organizaciones tienen algo que ver en todo esto. Yo pienso que sí, hermanos. Tienen algo que ver en el sentido de que son parte de Babilonia, hermanos. No es otra cosa, no es nada especial. Los Illuminati, los masones y todo eso es lo mismo. Es parte, lo mismo en el sentido de que es parte del sistema mundial de religión falsa y de gobiernos falsos de lo que llamamos Babilonia, ¿verdad? Dirigidos por la bestia. ¿Quién es la bestia? Pues eso viene después, esos estudios vienen después. Pero eso va por ahí, hermana y hermano que preguntó. Pero vamos al próximo, porque si no se nos va el tiempo, hermanos, y no terminamos el capítulo 6. Verso 7. Ujefitzhu et hajotam harevi'i ve eshma et hajaya harevi'it omeret bo ured. Y como él abrió el sello cuarto, oía la cuarta animal que decía, ven y ve. Y miré, hay que leerlo junto con el 8, y miré, vamos a seguir en español, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que montaba sobre él, su nombre era Muerte, Sheol. Muerte se traduce, perdón, Mawet. Mawet es muerte. Y el sepulcro, ese es Sheol en hebreo, seguía sus pasos, le raglao, quiere decir sus pasos, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con mortandad, y con las bestias de la tierra. Ah, interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí para comentar? Un caballo amarillo, ¿ok? Guerra otra vez, ¿qué más? Ok, ahí es donde entran en juego las enfermedades. Destruir, le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, y con mortandad, eso quiere decir con enfermedades, y con las bestias de la tierra, urejayat ha'aretz, con los animales o bestias de la tierra. Otra vez, es un cuadro general que no me parece que tiene sentido, ¿verdad?, aplicarlo de una manera específica, que esto es esto y aquello es aquello. No, esto implica casi lo mismo de lo que ya que lo que ya estudiamos, pero en un sentido más amplio. El caballo amarillo, ¿qué simboliza el color amarillo? A ver, los que han leído ya sobre estas cosas. Pudiera ser el resurgimiento del ébola, ¿verdad? Como alguien comenta aquí, creo que es Ben Salomón, sí. Ustedes saben lo que es el ébola, ¿verdad? Ébola era una bacteria, creo que se llama, ¿no? Que se comía la gente viva. O sea, se come el cuerpo poco a poco, literalmente se lo come y destruye a la persona. Un virus. Entonces, pues, pudiera referirse a otras cosas también, ¿verdad? Otras pestes de esas antiguas que resurgen, como tifoidea y otras cosas. ¿Ok? El caballo, el color amarillo pálido, representa eso, representa enfermedad, debilidad. Y por eso es que dice que detrás de ese caballo amarillo o pálido, otras versiones dicen pálido, ¿quién lo montaba? El que montaba ese caballo, su nombre era Muerte, Mawet en hebreo, Mawet es la muerte. Así que eso es lo que se está representando por este caballo, la muerte. Pero dice que el sepulcro seguía sus pasos. O sea que, en otras palabras, el caballo y con su jinete, obviamente, iba matando a la gente, o el jinete más bien sobre su caballo, iba matando a la gente y el sepulcro se los iba comiendo. Eso es el simbolismo aquí, ¿verdad? El sepulcro le seguía sus pasos para comerse, tragarse, vamos a decir, a todas esas personas que iban a destruir el jinete del caballo amarillo. Y a ese jinete del caballo amarillo se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Eso es mucha gente, hermanos. Eso es mucha gente que va a ser destruida en estas hecatombes finales, en estos desastres finales. Van a morir las personas por miles y miles y miles. Y mire ver si ahora mismo no se está cumpliendo en parte, ¿verdad? En una pequeña parte eso. En Irak mismo se están matando ya por montones la gente, unos a otros, los mismos iraquíes. En Siria, ¿qué está pasando? Centenares de personas matándose o siendo matadas, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo peor está por venir, hermanos. Lo peor está por venir. Como mortandad, eso puede incluirse incluso los tsunamis. ¿Cuántos murieron por allá en Asia, en el Oriente, con aquel gran tsunami que surgió? ¿Y cuántos más morirán si surge otro tsunami como se espera por ahí, verdad? Que puede surgir de un momento a otro. O sea que eso va a seguir de mal en peor. Me refiero a la mortandad, ¿no? La destrucción de la gente va a seguir. Ok, algo más. La radiación en Japón. O sea que el hombre, el ser humano, se está destruyendo a sí mismo, hermanos. Poco a poco, de una manera y de otra, de distintas maneras, ¿verdad? Aparte de las enfermedades. Es más, las mismas enfermedades son productos del hombre. El SIDA ha matado miles, si no millones de personas, producto de errores humanos. Incluso se dice que el SIDA fue creado por laboratorios científicos, ¿verdad? Y que se probó primero en ¿cómo se llama esto? En monos, chimpancés. Y de ahí fue que se pasó a los africanos y a qué sé yo quiénes más, y se pasó a la raza humana, ¿verdad? Bueno, ahora mismo en Siria hay pruebas de que se utilizaron armas de estas bacteriológicas. Armas, sí. Y eso, hay varios países, biológicas, es como se dice, sí. Armas biológicas. Y hay varios países que tienen armas biológicas. Ahora mismo Irán está tratando, si no lo está haciendo ya, de hacer bombas nucleares. Y lo tiene ahí en 3 y 2 las naciones, ¿verdad? Lo están manteniendo a raya. Corea del Norte ya tiene sus cohetes nucleares, etcétera, etcétera. Pero Irán es el gran peligro ahora, hermanos. Porque Irán, por lo menos el líder anterior, juró que iba a borrar del mapa a Israel. ¿Y cómo podrían hacer eso si no es con una bomba nuclear? A ver, hermano José Luis, ¿tiene un comentario? Sí, hermano, adelante.
Gracias, More Joseph. Sí, solamente quería decir que ya el año pasado y otros años atrás se ha hablado a mitad del año que los recursos naturales del planeta nos habíamos comido lo de ese año, la producción, ¿no? Y que cada vez había menos recursos para dar de comer a la población, con lo cual también era una de las formas en las que decían que así iban a acabar o iban a acabar con ciertos niveles o ciertas partes de la población, porque no podían dar de comer a todo el mundo. De hecho, hay alguna conversación privada entre algunos líderes políticos en referencia a este tema también, ante el tema de comida y el agua, que va incluido. Quiero decir que por eso también muchos gobiernos han hecho tanto la gripe aviar, el ébola o muchas otras enfermedades, o bien armas biológicas para diezmar la población. Es todo, gracias, More.
Sí, hermana, gracias, mucha verdad en todo eso, hermanas, hermanos. Vamos a sembrar, aunque sean latas, como medida por lo menos provisional, ¿verdad? Eso viene, hermano, esa hambruna mundial viene, y los que tengan la bendición de poder sembrar unas cuantas matitas en su patio, en su, donde sea, van a ser bendecidos, van a por lo menos durar más. Cada vez aprendemos cosas nuevas. Yo aprendí hace poco que las hojas del palo de pana, del árbol de pana, se comen, se pueden cocinar y se comen y tienen un valor nutritivo altísimo. Y lo dijo un experto en esos asuntos. No lo digo yo. Pero bueno, algo es algo. Aunque el mundo esté contaminado en general, pero siempre hay, hay plantas de las que uno puede vivir en caso de que no haya otra cosa. ¿Ve? Palo de pana, no sé si se conoce allá, árbol de pana. No sé, no, aguacate no. Bueno, el aguacate es otra fruta riquísima en nutrición, nutrimentos. Pero estoy hablando de la hoja. Porque la pana también es un fruto. Es un fruto como una bola grande de... No tan grande como la de básquetbol, ¿verdad? De baloncesto. Pero más pequeña, pero así redondita. Fruto de pan, sí. Tiene varios nombres. Aquí le dicen panapén. Pana. Pues la pana se come, pero la hoja también se come. Y esas hojas se pierden por millones en todas partes. Aquí en Puerto Rico hay miles y miles de árboles de pana, de mapén en todas partes. Y nadie aprovecha las hojas. Y las hojas son alimenticias, muy alimenticias. Bueno, pero eso es un detallito, hermano. Solamente eso no tiene tanta importancia, ¿verdad? Creo que el hermano Juan está pendiente. Adelante, hermano, de algún comentario.
Shalom. Hermanos, solamente alguna vez revisé, ¿verdad? Creo que lo más importante es lo último que está comentando, ¿verdad? Que realmente nosotros debemos estar preparados. Pero quería comentar que hay un plan de los Illuminati. No sé si han oído hablar de las piedras de que están en Georgia, en donde ya se tiene un plan de cuántas personas supuestamente quieren ellos que queden en la tierra, ¿verdad? Para que en teoría ya no haya escasez de alimentos y el planeta funcione mejor. Solamente comentar eso de esas piedras y del plan de esos grupos de poder que tienen en mente, ¿no? Ellos dicen que quieren cumplir o tienen el plan de seguir la guía del apocalipsis, entre comillas, ¿verdad? Y que ellos son los que van a echar a andar todo ese proceso para reducir a la población, ¿verdad? Eso es lo que se... Escucha lo que se dice, lo que está en piedras, que parecen las piedras de Stonehenge, pero estas son unas piedras más modernas, están en Georgia. Shalom, hermanos. Gracias.
Amén. Gracias, hermano Juan. ¿Cómo no? Sí, hermanos, esos grupos como los Illuminati y otros semejantes, es como una especie de conspiración mundial, sí, para limitar la población. Pero sí, hay que temer eso, pero yo le temo más al poder musulmán, hermanos. El poder de los musulmanes, de las naciones musulmanas, no de los musulmanes religiosos, de las naciones musulmanas, también tiene como meta eliminar una gran parte de la población. Van a empezar por los judíos, pero los judíos, o sea, según sus planes, ¿verdad? Son empezar por los judíos, quieren eliminar a los judíos del mapa, pero no son los únicos. Después van los cristianos y por ahí siguen. Sí, esos son los extremistas, no son todos los musulmanes, claro. Pero hay movimiento extremista. Ahora, Illuminati tiene la tecnología, oigan esto. Illuminati tiene la tecnología, pero el Islam tiene el poder salvaje, que muchas veces es lo que se impone. Y si una nación musulmana logra, y la pasión, gracias Verónica, esa es la palabra, la pasión y el fanatismo extremo lo tienen esos extremistas musulmanes. Imagínense Al Qaeda con acceso a cohetes nucleares. Hermanos, son capaces de acabar con el mundo, porque así son. ¿Ve? Ya le temo más a eso que a lo otro, aunque sí, lo otro es importante también. Y a la larga quizás se coaliguen todas esas fuerzas, esos poderes, ¿verdad? En un solo sistema mundial. Sí, son indómitos. Bueno, ¿algún otro comentario, hermano? Si no, para seguir, ya se nos está haciendo un poco tarde, aunque está, me parece a mí que está muy interesante la conversación, ¿verdad? El análisis. Dagoberto, ¿tiene algo más? Bueno, vamos a ver a Dagoberto.
Gracias, hermano. Con respecto a... Yo estoy de acuerdo con mi hermano More Joseph, pues como se miran las cosas, si nosotros observamos la economía mundial, pues Estados Unidos tiene tiempos muy malos con respecto a la economía, ya que tiene una deuda muy grande con China, ¿verdad? Y los países que están tomando un gran poder económico son China y Rusia, ¿verdad? Que hoy por hoy ya no le temen a cualquier sanción norteamericana, si no veamos el caso que sucede en este momento en Ucrania, ¿verdad? Entonces son diferentes, son gobiernos, ¿verdad? Si nosotros analizamos, como dice el hermano Joseph, en China, en Rusia, ¿quién es la religión más numerosa, ¿verdad? En esos países, digámoslo así, el cristianismo es de las religiones menos numerosas. Y es bien interesante porque concuerda con la profecía apocalíptica, con respecto a las profecías que están en las escrituras, como las naciones del norte y del oriente, ¿verdad? Cuando se refiere a Gog y Magog. Y que hoy por hoy, si en un momento, si nosotros observamos el dólar está perdiendo fuerza, es más, ya perdió fuerza, según algunos análisis de algunos economistas, el dólar ha perdido casi el 98% de su valor desde los años 50 para acá, o desde antes. Y eso implica que va a surgir un nuevo medio de cambio y nosotros podemos verlo ahora, no sé si más de alguno ha escuchado del BRICS, ¿verdad? Que es una moneda o es un sistema de cambio que deja el dólar fuera, y el BRICS significa la unión entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que pretenden dejar fuera el dólar entre sus intercambios comerciales. Y esto no es más, y yo lo veo de esta manera, como el preludio a la creación de un sistema poderoso, ya que China hoy por hoy se está convirtiendo en la primera potencia económica y se está unando a los esfuerzos de Rusia y de estos países para crear un nuevo sistema económico. Con respecto a eso, yo estoy de acuerdo con el hermano Joseph y en esos países el dominio principalmente es desde la perspectiva política, es a nivel socialista, pero el trasfondo religioso de estos países también, hay mucho musulmán que ya están influenciando las esferas políticas europeas, están influenciando las esferas políticas norteamericanas. Si no veamos el origen del presidente actual, sus raíces no son cristianas, ustedes creo que muchos lo deben saber, y es donde por eso está perdiendo aún Israel mismo la protección que ha tenido del judío americano, ¿verdad? Porque en sí, aún dentro de los mismos norteamericanos, está viendo descontento en contra de los poderosos, y que hoy por hoy se considera a la élite judía bancaria los dueños de la economía mundial, ¿verdad? Entonces, yo todo esto lo veo de esa manera porque me acuerdo de la profecía o de la bendición que le hizo Isaac a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Que según la profecía le dio la bendición a Jacob, que es Israel, ¿verdad? Y le dijo a Esaú, ¿verdad? Que iba a ser siervo de su hermano, ¿verdad? Y para mí Esaú representa al pueblo musulmán, ¿verdad? Al pueblo árabe, y que en un momento también le dice que de la grosura de la tierra vivirás, y todo el pueblo árabe vive de la grosura de la tierra, que es el petróleo, ¿verdad? Es una opinión muy personal, ¿verdad? Y también le dice, llegará el tiempo en que te quitarás el yugo de tu hermano de sobre ti, ¿verdad? Y eso es una cosa muy interesante porque está pronto a suceder, el pueblo árabe muy pronto va a tener el poder y se va a quitar el yugo del pueblo de Jacob, ¿verdad? De sobre sí a nivel económico y poder político. Entonces, una de las cosas que yo hago observancia, y por eso cuando hermano Joseph dio una enseñanza y dio una opinión con respecto al pueblo musulmán, hay que ponerle mucha atención, porque ciertamente en Sudamérica también se está colando mucho la parte del estado de como se dice, el nuevo sistema, que no se puede decir que es un comunismo ni es un socialismo, sino que es un sistema bien equitativo, bien interesante, que trae muchos beneficios, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque está trayendo y es una forma interesante de complacer, digamos así, a las masas, al popular, pero al mismo tiempo puede traer detrás de sí, ¿verdad?, el nacimiento de un imperio mucho más déspota que el que ya ha habido en nuestros tiempos. Esa es mi opinión y puedo hablar un poco más, pero...
Ok, Amado, gracias. Sí. Sí, tenemos que ser breves porque hay muchos que quieren comentar, ¿verdad? Y ya el tiempo se nos está acabando. Hermana, me preguntan si el Islam es el rey del sur, de la profecía de Daniel. El Islam no es el rey del sur, en mi opinión, pero el rey del sur es Egipto, hermanos. Pero, da la casualidad que Egipto está dominado por el Islam. O sea que venimos cayendo en lo mismo, ¿verdad? El Islam está arropando el mundo entero, hermano. La gente lo va a coger por sorpresa al mundo cuando el Islam se convierta en la potencia mundial, en la religión principal del mundo entero, dominante. Eso viene, hermanos. Hace tiempo que lo estoy diciendo. Incluso van a partir a Jerusalén por la mitad para el proyecto ese de... ¿cómo es que le llaman ellos? De los árabes que viven en Israel, que quieren hacer otra nación allí, en la misma tierra de Israel. Y eso viene. Palestina, gracias. Palestina, eso viene, hermanos. Esperen lo que eso viene. Va a levantarse una nación allí, dentro de la tierra de Israel, Palestina, y va a tener la mitad de Jerusalén. Ahora dicen que no. No. Sigan diciendo que no, pero va a ser sí. Eso viene, hermanos. Eso está profetizado por Zacarías, profeta Zacarías, etcétera, etcétera. A ver, hermano Elber, creo que está en la lista, ¿no? Adelante.
Sí, hermano. Pero no temáis, hijo mío, Dagoberto, dice el profeta, diría si algún profeta, ¿no? El comentario entonces viene lo siguiente, aquí lo tengo, permítame, lo abro acá. Dice el jinete amarillo y el nombre del que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte. Este último jinete muestra que habrá un gran número de víctimas de la dictadura, de la guerra, del hambre y otras calamidades descritas por los jinetes anteriores. Ahora, en nuestro siglo ha sido testigo de cientos de millones de personas asesinadas por los dictadores, por la guerra y por la hambruna. Sin embargo, esto no es nada comparado con la cifra de muertos que vendrán en la estela de ese dictador supremo. Con razón, Yahushua dijo en ese tiempo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero no temáis, no tengamos miedo. No nos atemoricemos, porque el poder que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, pero ese poder le fue dado por el mismo Yahweh. Y aún aunque el infierno se desató con todo su poder, recordemos que Yahweh tiene el control y él todavía tiene el libro en sus manos y apenas falta que se sigan abriendo los otros sellos. Bendiciones, cambio y fuera para Puerto Rico.
Amén, gracias, hermano. Bueno, hermano, sí, no se apresuren, no se apuren, no se preocupen, los hermanitos más nuevos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a explicar a su momento, ¿verdad? A su debido tiempo. No estamos hablando de las bestias todavía, así que no se preocupen por las bestias esas de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando llegue el momento vamos a explicar todo eso, pero no podemos saltar de un tema a otro y de uno a otro y así, sino que hay que ir por partes, ¿verdad? Cuando lleguemos a lo de las bestias, pues explicaremos todo lo que es relativo a las bestias, la gran ramera, todo eso se va a explicar, pero no puede ser hoy, porque hoy es otra cosa. Hoy estamos explicando lo de los caballos y los jinetes, los cuatro caballos de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando lleguemos a la gran ramera, explicamos la gran ramera. Cuando lleguemos a lo de las bestias, explicamos lo de las bestias, pero no podemos explicar todo de una vez. Otra cosa, no puedo menos seguir dando parte, hermanos, a los hermanos que ya han hablado mucho, porque entonces... Sí, vamos a dar una parte más, Hernán, que ya está en la lista, y después seguimos, ¿ok? Adelante, hermano Hernán. Se oye un poco bajo, hermano.
Bueno, entonces, como le decía, Yehoshua le decía a sus discípulos, le decía, y estén atentos, no sea que alguien nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y les engañarán. Pero ustedes, cuando escuchen las guerras, una unión de ejércitos, estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto está destinado a venir, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá muchos disturbios, grave hambruna y alboroto en diferentes lugares. Todo esto es comienzo de dolores. Ahora, en el primera de Tesalonicenses, hermano Saúl dice algo, 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que están de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Así como haciendo un comentario, ajá, como lo hemos dicho con anterioridad, pues estos estudios pronto se están dando, pues se dan pues para tener varias interpretaciones, ¿cierto? Entonces yo, ahora que recordé estos pasajes, me viene a la mente, entonces, bueno, tal vez podría también ser algo esto, el caballo blanco simbolizar, usted sabe que nosotros sabemos que el hombre quiere de alguna u otra forma conseguir la paz. Eso es lo que los países mundiales anhelan, ¿verdad? Es la paz. Y eso las Naciones Unidas, su objetivo es conseguir la paz en el mundo. Pero, obviamente, conseguirlo por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, sin tener en cuenta a Dios de ninguna forma, a Yahweh. Entonces, es probable que el caballo blanco sea eso, simbolice una aparente paz. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, que puede ser dado los siguientes sellos, los siguientes jinetes, ¿verdad? Que lo que trae es muerte, hambre, destrucción, etcétera. Gracias, amor, ese es comentario.
Ok, hermano, gracias, cómo no. Sí, eso habíamos dicho, que esos jinetes, ¿verdad? Los caballos con sus jinetes representan situaciones mundiales en distintas épocas, prácticamente en todas las épocas. Sí, así que estamos en esa misma línea, exactamente. Está en todas las épocas. Las hubo en el siglo I, las grandes persecuciones aquellas de Roma contra los nazarenos. La hubo en el siglo III y IV, de la gran persecución de la Iglesia Católica contra los disidentes, los católicos que disentían de ellos, los que no eran trinitarios, todos los que no eran trinitarios tuvieron que salir corriendo del concilio antes que los mataran, etcétera. Lo hubo después en las cruzadas, lo hubo después en la gran Inquisición. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? Hermanos, y esas persecuciones, esas matanzas y esas hambrunas se han repetido a través de la historia, pero en el fin serán peores, y eso es lo que nos trae el mensaje, que nos trae Revelación, Apocalipsis, que todas estas situaciones mundiales se van a agravar en los tiempos finales. ¿Okay? A ver, bueno, esas interpretaciones de los tres pueblos que fueron exterminados del todo, y los vándalos y todo eso, viene en la interpretación de las bestias, hermana. Cuando lleguemos ahí, se van a explicar todas esas cosas. Me está adelantando. ¿Ok? Sí, cómo no, tiene importancia eso. Pero cuando entremos a lo de las bestias esas, ¿verdad? De los 10 cuernos y todas esas cuestiones, ahí es que vamos a explicar eso. Ah, sí, sí, en lo de Daniel, sí, en los estudios de Daniel se explican esas cosas, ¿verdad? Pero ahora, en el estudio de Apocalipsis, está en los capítulos 13 en adelante. 12, 13 y 14 por ahí, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente punto y a ver si con eso terminamos. Válgame, hermano, lo que falta, se requiere tanta explicación que me están dando deseos de dejarlo aquí por hoy el estudio. Porque lo que viene del verso 9 en adelante requiere mucha explicación. Yo preferiría que alguien más, que si tienen más comentarios de los cuatro jinetes, los cuatro caballos más bien con sus jinetes, si tienen comentarios adicionales, los presenten ahora, hermanos, si tienen algunos más, ¿ok? Para entonces dejar los versos 9 hasta el final del capítulo 6 para la próxima vez, porque ahí hay mucho que comentar y no quiero cortar por la mitad un tema tan precioso como eso que viene ahora. A ver, hermano Elber, creo que tiene algo más que decir.
Como decía usted, y algunos comentaban también, por ejemplo, mi esposa es una de las que comienza a oír estos temas y ya entra como en terror, como en temor, como en angustia, y pues hay que tener mucho cuidado cuando se explica esto a cosas. Bueno, afortunadamente aquí en la asamblea tenemos gente muy madura y muy conocedora, pero hay uno que otro que de pronto está con esa situación. Entonces lo importante es manifestarle a nuestros hermanos, hermanas, y a personas que les tratamos de explicar esto, es que lo importante es que tengamos el sello de la Torá en nuestro corazón y en nuestra mente, ese sello del vino y del aceite que mencionaba la hermana Aida, porque pues los seguidores del antimesías van a tener el sello de él, el sello del 666, que no se sabe finalmente qué será. Pero a nosotros nos debe distinguir el sello de la Torá, y contra el sello de la Torá el enemigo no puede hacer nada. Cuando él ve en alguien que tiene el sello de la Torá, pasa derecho y salta por encima de nosotros, porque tenemos el sello de la Torá, y el sello de la Torá es la santidad. Observe usted, por ejemplo, porque estos muchachos hebreos que los metieron al horno no se quemaron ni salieron yendo a chamuscao ni a humo, porque ellos tenían el espíritu de santidad. ¿Por qué los leones, cuando tiraban a Daniel al foso de los leones, no tuvieron ni hambre, ni siquiera rugieron ni nada? Porque ellos olieron el espíritu de santidad que tenía él. De manera que los demonios van a hacer lo mismo. Este huele a santidad, este como que sigue Torá, este como que es de Yahweh. Vámonos de aquí antes de que nos eche fuera mejor. De manera que eso es lo más importante que hay que tener esa fe, esa confianza. Y si alguna tribulación pasamos, pues clamar a nuestro Padre por su misericordia, su amor y su gracia. Eso es todo, hermano. Cambio estudio de Puerto Rico. Bendiciones.
Gracias, hermano. Siempre excelente comentario, cómo no. La pregunta, hermano Juan, ¿cuál sería entonces la mejor interpretación del jinete del caballo blanco? Hermano, esa se me parece la pregunta de cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y mi respuesta a la pregunta sobre la Biblia siempre ha sido: ninguna versión es la mejor traducción de la Biblia. Hay buenas y malas, hay regulares, hay unas mejores que otras, pero decir que esta es la mejor traducción de la Biblia, eso no existe, hermano. Pues lo mismo pasa con este, hermanos. Hay varias interpretaciones del caballo blanco, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Yo no sé. Ahora, la hermana Aida trajo ahí una cita interesante. Voy a leerla. Dice, esa es una cita de la Iglesia de Dios Restaurada referente al caballo blanco. Dice, el espíritu del antimesías puede ser aplicado a personas, autoridades, actitudes y acciones. Este penetra todas las culturas, subculturas y sociedades de este mundo. Esto es porque este mundo está actualmente guiado por Satanás, el diablo, 1 Corintios 4:4, Efesios 2:2 y Apocalipsis 12:9. El espíritu del antimesías abarca a todo el mundo, mientras que la humanidad confía en ellos mismos para traer paz mundial, justicia, etcétera, negando el poder del Mesías y rechazando su ayuda y gobierno. A mí me suena bien eso. Ok, eso es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que muchos comentan, interpretan que es el caballo blanco representa al antimesías. Suena bien. Yo no estoy diciendo que esa es la mejor interpretación, pero estoy diciendo que es posible, que es una buena interpretación. Ok, el antimesías, buena pregunta de Lucía. ¿Qué es el antimesías? Ok, el Mesías es el redentor del mundo, ¿verdad? Es nuestro salvador, es representante de Yahweh en la tierra. El Mesías. Pues entonces el antimesías es un falso Mesías. Es una, ya sea una persona o un poder o un sistema que se pone en lugar del Mesías. Por ejemplo, el catolicismo es un antimesías porque se pone, el catolicismo, no estoy hablando de los católicos, estoy hablando de la teología católica, se pone como intermediario esa religión entre el Padre y la humanidad, ¿verdad? Incluso pone otros intermediarios. Para el catolicismo la Virgen es intermediaria, San Pedro es intermediario, San Pablo, todos los santos son intermediarios. Entonces es un sistema falso, sustituto del Mesías. Eso es lo que significa antimesías, ¿verdad? Un sistema que viene y trata de sustituir, de suplantar al Mesías. Y eso es básicamente lo que está viendo también en el fin del mundo. Va a venir un gran antimesías, ya sea un personaje o ya sea un sistema mundial. Es un sistema que suplanta al Mesías, que es una falsificación del Mesías, que dice aquí estoy yo para salvar el mundo, ¿verdad? Y en eso pues suplanta al Mesías, o pretende suplantarlo. Hermanos, si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica, es increíble. Hubo escritores católicos que dijeron, cuando el Papa habla ex cátedra, eso no es otra cosa que la voz de Dios. Así lo decían en escritos que yo he leído de los teólogos católicos. Imagínense. Sí, Sí, siempre han existido antimesías. Claro que sí. Pablo lo dijo, Juan lo dijo. Ok, etcétera. Ok, algo más, hermanos, para... Todavía nos quedan unos minutos, pero ya estamos casi ya al final de las dos horas. Adelante, hermano. Oí que alguien iba a decir algo.
Amén, hermano.
Dagoberto, sí, Dagoberto.
Sí, yo estoy... apoyo lo que dice el hermano Elber. Siempre cuando estudiamos el Apocalipsis no es para atemorizar o llenarnos de miedo, sino para estar alerta, estar atento y mejorar nuestro día a día, ¿verdad? Como toda la Escritura es, ¿verdad? Que la Escritura nos enseña a mejorar nuestra conducta, a nuestro diario vivir, y nos ayuda a estar alerta ante todo. Y por otra parte, yo veo todas estas cosas que van a acontecer que no hay que temer. ¿Por qué? Porque al mundo vienen todas esas cosas, pero yo traigo a mi mente aquella escena donde mientras en Egipto estaban cayendo todas las plagas, la tierra de Gosén, ¿cómo estaba? Estaba tranquila, a ella no le afectaban todas esas plagas. Ahora, siempre hubo un momento en que ellos tuvieron algún sufrimiento con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar confiado en el Todopoderoso, ya que todas las cosas que se hablan en Apocalipsis, los hijos del Todopoderoso, los sellados por Él, ¿verdad?, están protegidos por la mano de Él. Y con respecto al punto donde que mencionó hermana Aida, pienso que es muy certero, porque según la Escritura dice que el príncipe de este mundo es el Satán, ¿verdad? Es el príncipe que hoy por hoy tiene la potestad sobre el mundo, ¿verdad? Acordémonos que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos o no hacemos las cosas que el mundo hace, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos visto en muchas enseñanzas del hermano Joseph, que la influencia del Satán está en todos los ámbitos, ¿verdad? Comenzando desde las modas hasta los medios de comunicación, el tipo de programación que ven los jóvenes, los adultos y toda clase de cosas que aparecen en las noticias, porque es notable cómo está dominado los medios cuando nos damos cuenta que usted va a ver más programas de violencia, más programas de noticias dando malas noticias y muchas cosas así, más que lo que pueda traer edificación para la vida del ser humano. Y eso da muestra que el príncipe de este mundo está haciendo bien su trabajo, pero es parte del cumplimiento de un mega plan que a veces ni el mismo Satán sabe qué es lo que va a ocurrir después, pero en su momento nosotros sí sabemos, y nosotros dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Así que esa es mi opinión, por eso es que nosotros debemos vivir firmes, creyendo siempre en los mandamientos, guardándolos, para que esa esperanza de ese reino venidero, porque ciertamente todas estas cosas son cosas que han de acontecer y que hasta cierto punto nos podrán en un momento quizás hacer sufrir de algunas cosas, pero lo que viene es lo más precioso. Esa es la visión que debemos tener nosotros. Esa es la recompensa, ese es el premio que viene, una visión de un reino precioso, y eso es lo que esperamos todas. Gracias, mi hermano.
Gracias, hermano. Antes de que siga el próximo hermano que está pendiente de hablar, quiero decirles algo. Bueno, antes de eso, hermano, cuando terminemos de estudiar el libro de Revelación, cuando terminemos esta serie de estudios, ustedes verán que van a ser todos edificados de una manera especial. Vamos a estar mejor preparados para enfrentar la crisis que se avecina en el mundo entero. Así que no hay que temer, al contrario. Lo que hay que hacer es ponerse a estudiar este libro a fondo, oír todas estas opiniones, analizar, orar y pedir al Padre que tenga misericordia de nosotros. Ahora, hay una cosa que se ha dicho y que es muy importante, pero quiero recalcar un detalle. Se ha dicho que lo importante es estar en la Torá. Tener la Torá, eso es verdad, pero no basta con tener la Torá, no basta con decir yo tengo la Torá, o yo pertenezco a tal grupo, ahí estudiamos la Torá, eso no es suficiente, hermano. Lo que es suficiente es, lo que es importante es obedecer la Torá, vivir la Torá, exacto, vivir los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, los hermanitos que están como que están empezando ahora, ¿verdad? Y que están, no sé cómo decirlo, no quiero que nadie se sienta mal, pero los hermanos que están observando solamente muy poco de la Torá, A medias, sí, a medias, porque está bien, es razonable, porque están empezando, ¿verdad? Que se pongan las pilas, sí. ¿Ah? Porque no basta con decir yo creo en el sábado, por ejemplo. Yo creo en el sábado, sí, yo observo el sábado, pero si se va a trabajar los sábados, entonces usted no está diciendo una cosa y haciendo otra, se da cuenta. Pero yo sé que a veces es imposible observar el sábado cuando uno está empezando en este camino de la restauración. Eso lo hemos dicho muchas veces. Hay que tener piedad, misericordia con estos hermanos. No estamos apurando a nadie, no estamos condenando a nadie. Lo que estamos diciendo es, hagan planes para cambiar. Hagan planes para mejorar, poco a poco, paso a paso, sí. Pero hagan planes, ¿eh? Para ir dejando atrás la desobediencia, ¿verdad? Para ponernos a observar el Shabbat, porque el Shabbat es la señal de Israel, hermanos. No hay otra cosa. Okay. La señal, he aquí yo he puesto el Shabbat como señal entre ustedes y yo, dijo Yahweh. El Shabbat es la señal de que somos Israel. Y si usted dice soy israelita y no guarda el Shabbat, ¿dónde está la evidencia? Si va a juicio, ¿verdad? Usted sin una evidencia, sin un papel, en un juicio me refiero a humano acá. Usted va a un juicio a reclamar algo y no lleva un papel, un recibo, un documento. El juez le va a decir, ¿dónde está la prueba? No la tiene, pues no hay caso. Entonces tenemos que ir haciendo planes, hermanos queridos, poco a poco, ¿verdad? No hay que estar presionando a nadie ni juzgando, pero sí hay que hacer planes, como yo sé que ustedes lo están haciendo, para empezar a observar el Shabbat como Yahweh manda en su palabra. Eso es para poner un ejemplo, ¿verdad? Porque hay otras cosas. Hay otras cuestiones de las comidas y otras observancias importantes de la Torá, ¿verdad? Que hay que ir haciendo planes para ir ponerlos en línea, ponerlos en armonía con la Torá. No para que solamente digamos, pues no, yo creo en la Torá. No, que podamos decir, yo estoy observando la Torá hasta donde pueda. Eso sí, hasta donde pueda, ¿verdad? Sí, hay que ir poco a poco aprendiendo que no se puede comprar ni vender. Algunos prohíben cocinar, pero ahí habría que hacer un análisis, ¿verdad? De qué es lo que significa cocinar, porque lo que prohíbe la Torá es hacer fuego, y ya hemos explicado eso, pero podemos explicarlo otra vez. Ok, qué tremendo, hermanos, ya casi se nos fue el tiempo, de hecho ya se nos fue el tiempo, y hemos analizado de rabo a cabo esta parte, hasta el verso 8, hasta el verso 8. De la próxima vez vamos a seguir del verso 9 hasta el final del capítulo 6. Y yo creo que en esos versos nada más se nos va a ir la mayor parte del tiempo. Y si no, pues empezamos con el 7. Por eso les envié los dos capítulos en un solo documento. Ustedes tienen el 6 y el 7 ahí. Si la última parte del 6 se hace breve y si avanzamos, seguimos con el 7. ¿Ok? Hermanos, vamos a terminar ahora aquí, dar por terminada esta reunión. El Todopoderoso Yahweh los bendiga mucho. Muchas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos acá a analizar estos temas. Ustedes ven que aquí es como les prometí desde el principio, ¿verdad? Que no vamos a dogmatizar aquí y a decir lo que yo digo es la verdad y los demás están equivocados. No, sino que vamos a considerar todas las interpretaciones posibles y a ver cuáles tienen más sentido que otras, ¿verdad? Pero sin descartar ninguna. Y sobre todo, aplicando todas estas cosas a el camino de la Torah. Derech Torah, el camino de la Torah, de la enseñanza de Yahweh. De todo por eso, Yahweh los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos estarán escuchando en la grabación. Así que hasta la próxima semana, cuando continuaremos con la parte final del capítulo 6 de Apocalipsis y quizás comencemos con el capítulo 7. Hasta entonces, Shalom.